Explotación de transexuales, parte 1, fabricación de una industria. Este documento fue publicado en divulgaciontotal.com el 2 de abril del 2022. Fue publicado originalmente en inglés el 15 de noviembre del 2019. ¿Cómo construyes una industria? ¿Cómo la comercializas y brindas apoyo para respaldar su comercialización? ¿Cómo explotas una comunidad mientras creas una tendencia glamorosa en toda la sociedad derivada del caos y la confusión? ¿Cómo crecen tus márgenes y los llevas hasta el banco? ¿Cómo haces todo eso y aún así duermes por la noche? La explotación y la fabricación de la industria transgénero comenzó en la década de 1950 con una combinación de ingeniería social y médica, con un objetivo en movimiento dirigido a los niños. La fabricación de esa industria va mucho más allá de la imaginación más salvaje de cualquier persona, y si te atreves a cuestionarlo, es discriminación. Los verdaderos discriminadores son aquellos que explotan a una comunidad que realmente sufre trauma, depresión y una tasa de intentos de suicidio del 40%. Ellos son los que deberían estar más enojados que nadie por las atrocidades que esa gente ha cometido. Ahora están explotando a tus hijos y lo han llevado a extremos peligrosos. Un estudio realizado por investigadores de Johns Hopkins muestra que las cirugías de afirmación de género se han cuadruplicado entre el 2000 y el 2014. Más del 40% de las personas transgénero intentan suicidarse, con una porción más alta que resulta después de la cirugía de reasignación, y la tasa de suicidios es 19 veces mayor que la población general. Menos del 1% de la población se identifica como transgénero y un 23% de ellos se identifica como heterosexual. Solo el 4.5% de los adultos estadounidenses se identifican como LGBTQ. Sin embargo, enseñar sobre esas diferentes sexualidades y sexo ya se ha convertido en ley estatal en 4 estados y contando. Mientras que siembran en las mentes de los pequeños la idea de que cambiar de género es como elegir entre un Almond Joy o una barra de Snickers, ¿no?, que son unos dulces estadounidenses. Hay más de 25.000 informes adversos que incluyen 1.500 muertes por los productos Lupron, que sirven como bloqueadores de pubertad para endometriosis y cáncer de próstata. Fabricados por Abbvie, Lupron de PodPet es el bloqueador prescrito de pubertad número 1 que ha estado siendo usado en niños para las primeras etapas de la transición de género, a pesar de que la FDA nunca lo aprobó para ese propósito. Varios estados ofrecen ahora género X, una opción no binaria del tercer género en tarjetas de identificación estatales, licencias de conducir y certificados de nacimiento, mediante el uso de discriminación para aprobar una nueva legislación. Es una epidemia global. ¿Por qué los transgénero están siendo idealizados? La idea de cambiar de género ofrecida a los niños y todo eso está prohibido de ser discutido o debatido. La reconstrucción de una población al crear confusión y caos masivos mientras se reparten bloqueadores de pubertad como si fuera el siguiente mejor tratamiento de Botox ha caído a raudales en un territorio peligroso. Más rápido de lo que se puede decir con audacia el pronombre incorrecto, las clínicas de género están surgiendo en todo el país. Los cirujanos están afilando sus bisturís y el dinero está desparramándose hacia esa agenda. Dado que la tasa de suicidios de transgéneros es 19 veces mayor que la población general y hay un gran porcentaje de transexuales en transición que desean no haberlo hecho, uno se pregunta cómo esta destructiva agenda se puso en marcha y quién realmente se está beneficiando de ella. Ciertamente no los que están lidiando con la disforia de género. Esta primera parte te llevará a través de la línea de tiempo y los orígenes de la ingeniería social utilizada para crear esta industria. La segunda parte cubrirá la ingeniería médica detrás de ello y el daño para los niños. La tercera parte hablará sobre aquellos que financian la agenda y aquellos que se benefician de ella. La cuarta parte mostrará cómo han fabricado una realidad, a quién ha asistido y cómo debe detenerse. Momentos fundamentales y el inicio de la explotación de transgéneros para fabricar una industria. Aunque el primer boletín gay data de 1896 en Berlín, la primera película pro-gay se estrenó en 1919 y el primer bar gay en Estados Unidos se estableció en 1936. Muchos transgénero no son gay. No se trata de deseos sexuales, sino de identidad sexual. La línea de tiempo que sigue se centra específicamente en el movimiento transgénero. 1918. Magnus Hirschfeld, médico alemán en Berlín, acuñó el término travesti en su Instituto para la Ciencia Sexual. Fue el primero en ofrecer cirugía de reasignación de género. Al parecer, gran parte de su trabajo fue destruido en 1933, cuando los nazis quemaron libros. En 1922 realizó una castración. Se exilió durante la Alemania nazi y su instituto en Berlín fue destruido. 1931. En Berlín, Dora Richter, nacida como Rudolf Richter, fue la primera mujer transgénero conocida en someterse a una vaginoplastia. 1947. El biólogo Dr. Alfred Kinsey fundó el Instituto para la Investigación del Sexo en la Universidad de Indiana, ahora conocido como el Instituto Kinsey. Recibió su doctorado en biología de la Universidad Harvard. En 1948 se publicó su primer volumen de resultados por el equipo de investigación de ISR llamado Comportamiento Sexual en el Hombre Humano, que se convirtió en el número 2 en la lista de bestsellers del New York Times. 1952, inicio de la fase 1 para el enaltecimiento en Hollywood, preparando el escenario para el impulso esencial. Christine Jorgensen fue la primera estadounidense en someterse a una operación de cambio de sexo que apareció rápidamente en los medios nacionales estadounidenses, tanto en The New York Times como en The New York Daily News. Se hizo muy llamativa y se convirtió en una celebridad instantáneamente y pasó su vida abogando por la comunidad transgénero con la ayuda de Hollywood. Las operaciones se realizaron en Dinamarca y la vaginoplastia se realizó en Nueva York con la supervisión de Harry Benjamin. 1954. Más de cómo prepararon el escenario. La primera mujer transgénero británica, conocida como Roberta Cowell, comenzó a aparecer en los titulares de todo el mundo. 1962. La presión en los niños. La primera clínica de investigación de identidad de género se abrió en UCLA y trabajaron con niños y adultos en terapia de conversión, pero no realizaron cirugías. 1963. Reed Erickson se convirtió en paciente de Harry Benjamin para hacer la transición a hombre transgénero, esto en Estados Unidos. Luego, en 1964, creó una fundación para donar millones para promover la igualdad transgénero y la homosexualidad. Esto fue entre 1964 y 1984. Su fundación ayudó a financiar la creación de la Fundación Harry Benjamin y financió la clínica de identidad de género Johns Hopkins con $72,000 entre 1967 y 1973. 1965. Primera clínica de Estados Unidos en realizar cirugías. John Money y Claude Mignon abrieron silenciosamente la clínica de identidad de género Johns Hopkins, la primera clínica de cirugía de reasignación de sexo en Estados Unidos, que luego se cerró en 1979 por controversias, porque algunos de los psiquiatras creían que los pacientes no estaban mejor después de la cirugía. Sin embargo, en algún punto del camino comenzaron a realizar cirugías nuevamente bajo el nombre de Clínica de Sexo y Género. 1966. Harry Benjamin publicó su libro titulado El fenómeno transexual. 1969. Preparando el escenario para trastornar a los niños. Marshall y Tanner publicaron los resultados de su estudio de 192 niñas británicas blancas. Afirmaron que la edad promedio de la telarquía, que es el inicio secundario del desarrollo del busto, mientras que el crecimiento inicial ocurre en el desarrollo fetal, era a los 11 años, y definieron la pubertad precoz en las niñas si es que comenzaba antes de los 8 años. Para los niños es si el desarrollo de la pubertad ocurre antes de los 9 años. 1969. El psiquiatra de Nueva York, Richard Green, y John Money, profesor asistente de Johns Hopkins, coeditaron Transsexualismo y reasignación de sexo, que publicó Johns Hopkins Press. 1969. Preparando el escenario para la victimización como un punto focal para el futuro. Las personas LGBTQ se amotinaron después de que la policía allanara el Stonewall Inn en Greenwich Village, en la ciudad de Nueva York. El Stonewall Inn era un bar gay al que acudían travestis, transgénero, estafadores e incluso jóvenes sin hogar. 1970, construyendo el muro de discriminación. El primer desfile de orgullo gay y lésbico en el mundo comenzó en Chicago, seguido por una marcha en Nueva York y un desfile en Los Ángeles, preparando al público para aceptar lo que vendría luego mientras se desarrollaba un caso de discriminación en el camino. 1970. En la USC se impartió una clase LGBTQ llamada Movimiento Social Liberación Gay. Entre los años 1970 y 1980, la defensora de los transgénero y celebridad de Hollywood, Christine Jorgensen, viajó por el país para hablar en los campus universitarios abogando por los transgénero. 1971, el impulso médico en los niños. Descubrimiento y síntesis de la hormona liberadora gonadotropina, GNRH, por dos equipos de investigación, Andrew Shalley, del Laboratorio del Instituto de Nueva Orleans, y Roger Guilleming, del Instituto Salk en California. Idearon análogos que condujeron a un premio Nobel en 1977. Esto es lo que se usa para los bloqueadores de pubertad bajo la apariencia de un trastorno, por lo que podría usarse para la transición transgénero en el futuro. Aquí van a encontrar un video sobre descubriendo el GNRH. Esto es de 1971. Continuamos. 1971, la Universidad de Michigan estableció la primera oficina LGBT. 1971 también, Richard Green fue el editor fundador por 30 años de Archivos de Conducta Sexual. 1975, la Clínica de Disforia de Género del Hospital Queen Victoria en Melbourne fue establecida por el Dr. Trudy Kennedy y el Dr. Herbert Bauer. Luego, en 1979, se formaron la Coalición Transsexual Victoriana y la Asociación Transsexual Victoriana, creando las primeras organizaciones de defensa y derechos transgénero de Australia. La industria se estaba construyendo simultáneamente en todo el mundo. Este es solo un ejemplo de muchos. 1976, impulsándolo en el sistema educativo. El primer curso de estudios LGBT se impartió en UCLA. 1979, la Asociación Mundial de Profesionales para la Salud Transgénero, WOPATH, por sus siglas en inglés, anteriormente denominada Asociación Internacional de Disforia de Género Harry Benjamin, fue fundada por Paul A. Walker, con sede en East Dundee, Illinois. 1979, la BBC publicó un documental sobre Julia Grant, una mujer transgénero, titulado Un cambio de sexo. 1980, impulso del seguro de salud, igual, más dólares. El tercer manual de diagnóstico y estadística, DSM-3, de la Asociación Americana de Psiquiatría, APA o APA, agregó trastorno de identidad de género, lo que ayudó a las personas transgénero a tener acceso a asistencia médica. 1989, creando medicamentos para una falsa necesidad en los niños. La patente de Suprelin fue presentada en mayo por el Instituto Salk y es un bloqueador de pubertad inyectable con acetato de histrelina para niños con pubertad precoz central. 1991, Suprelin fue aprobado por la FDA el 24 de diciembre como el primer producto de su tipo. Sin embargo, Johnson & Johnson fue la compañía farmacéutica que lo vendió. 1993, el impulso político. Roberta Achtenberg se convirtió en la primera persona abiertamente gay o lesbiana en ser nominada por el presidente y confirmada por el Senado de los Estados Unidos. Fue nombrada por el presidente Bill Clinton, y aunque no es transgénero, se incluye porque tanto los Clinton como los Obama fueron cómplices en impulsar la agenda a toda velocidad. 1997, inicio de la fase 2 de Hollywood para cautivar. Ellen DeGeneres se confesó gay en televisión. Aunque DeGeneres no es transgénero, se convirtió en la cara de Hollywood de la comunidad gay para impulsar las agendas LGBTQ. Todo se conecta. 1998. Presión de discriminación para futura legislación. El asesinato de la mujer transgénero Rita Hester condujo al Día Internacional del Recuerdo Transgénero, que comenzó en 1999. 2000. Hillary Clinton se convirtió en la primera dama en marchar en un desfile del orgullo LGBT. 2002, el impulso legislativo. El Centro de Derecho Transgénero se fundó en California para luchar por la discriminación contra las personas transgénero y alterar las leyes y opiniones. 2003, el Centro Nacional para la Igualdad Transgénero fue fundado en Washington, D.C. por la activista transgénero Mara Kaisling, centrándose en el apoyo de políticas y el activismo de los medios. 2007, el impulso para que los niños cambien de género desde los 3 años de edad. La primera clínica de género para jóvenes se abrió en el Hospital de Niños de Boston. Es una clínica integral de transición general para niños de 3 a 25 años. 2007, Suprelin RLA fue aprobado por la FDA. En lugar de ser un bloqueador de pubertad inyectable como el método diseñado en 1989, es un implante subcutáneo que se inserta en la parte superior del brazo para una liberación continua durante un periodo de 12 meses. 2008, respaldo para alterar niños. La Sociedad Endocrina, con miembros en más de 100 países, aprobó los supresores de pubertad como tratamiento para adolescentes transgéneros de hasta 12 años de edad. 2011, más apoyo para cambiar a los niños. La Asociación Mundial de Profesionales para la Salud Transgénero, WOPAF, emitió estándares de atención para el tratamiento de pacientes con disforia de género, incluida la supresión de la pubertad. WOPAF originalmente se llamó Asociación Internacional de Disforia de Género Henry Benjamin. 2011, el impulso de las leyes para incluir LGBT en la escuela para niños. California aprobó una ley que exige que las escuelas o colegios enseñen historia LGBT y comenzó a distribuir libros de texto inclusivos LGBT para niños desde kindergarten, estamos hablando de 5 años, hasta el octavo grado en el 2017. 2012, la Facultad de Información Janus de la rama de medicina de la Universidad de Texas publicó información para la familia de los transexuales y de los niños con trastorno de identidad de género, financiado por la Fundación Educativa de Erickson, que cerró en 1977. Este folleto se digitalizó y se puso a disposición en el 2012. 2012, la BBC publicó un artículo sobre Jorgensen en el 2012, declarando que George Jorgensen, un tranquilo neoyorquino, sorprendió a una nación al regresar de un viaje de Dinamarca transformado en la glamorosa Christine. 2013, el presidente Barack Obama, el primer presidente en funciones que estuvo de acuerdo con el matrimonio entre personas del mismo sexo, mencionó los problemas de los derechos de los homosexuales en su discurso inaugural. 2013, el quinto manual de diagnóstico y estadística, DSM-5, de la Asociación Americana de Psicología APA, cambió el diagnóstico de trastorno de identidad de género a disforia de género. Y hasta acá, chicos, es la primera parte de este documento llamado Explotación de Transexuales Parte 1, Fabricación de una Industria. Es la primera parte de la primera parte. Este documento fue publicado en divulgaciontotal.com el 2 de abril del 2022. Gracias.